Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días.
Hola, buenas tardes. Es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Gloriana Rodríguez Corrales de la Asociación Voces Nuestras. Agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en controles en la cabina de Radio Actual, y el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Es un proyecto que se presentó hace ya algún tiempo por medio de la modalidad de iniciativa popular. Pero ¿qué ha pasado con este proyecto y en qué momento ese en el que estamos en este momento? ¿Cuáles son los actores sociales que están allí discutiendo este proyecto? Y además, ¿qué tiene que ver eso con usted, con su vida cotidiana y con su entorno? Recuerde que puede reportar sintonía al 22 22 23 23, 22 22 23 23.
Un, dos, tres, y vienen con hambre los perros y no respetan al aire, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales. Quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Venderían el aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de nadie. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana tu hijo a una guerra, otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón.
Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.
Es la 1:07 de la tarde. Gracias por estar en sintonía y con la compañía de Radio Actual 107.1 FM. Y hoy nos acompaña Eva Carazo Vargas, quien es psicóloga social y ecologista, y también Carolina Ovares Sánchez, quien es socióloga y abogada. Ambas también son miembros de la Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA. ¿Para qué? Porque vamos a conversar durante esta hora sobre el tema de la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Este proyecto que se presentó hace alrededor de 15 años y que el día de hoy estamos en el ojo del huracán para que se pueda definir el camino de esta ley. Bienvenidas, muchísimas gracias además por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias, Gloriana, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
Sí, muchísimas gracias, un saludo a todos y a todos que nos están escuchando.
Y bueno, ¿qué tal si empezamos recordando por qué es importante una nueva ley de aguas? La ley que está actual y vigente, ¿de cuándo es? ¿Cuáles principios sostiene? ¿Por qué esta ley ya no se hace tan sostenible para el país? Eva, tal vez empezamos con eso.
Bueno, y en realidad el texto que tenemos vigente como ley de aguas ahorita es un texto viejo, no necesariamente por ser viejo tendría que estar desactualizado o no funcionarnos. Lo que pasa es que en este caso en particular es lo que está sucediendo. Es una ley que fue aprobada a mediados del siglo pasado, en el 42, y que estuvo pensada para las condiciones que tenía Costa Rica en aquel momento. Hay otras leyes que se han ido actualizando, que se van modificando con el tiempo. No ha sido el caso de esta legislación, de esta ley de aguas que tenemos, sino que la Asamblea Legislativa en Costa Rica ha ido abordando el tema del agua a través de parches y pedacitos en otro tipo de leyes. Entonces, resulta que hoy el tema del agua está regido, está regulado por un montón de leyes diferentes, por un montón de instituciones diferentes, y ese desorden y esa falta de regulación, en algunos casos, porque también hay temas que no están en ninguna de todas esas leyes, hace complicado gestionar el tema del agua legalmente en Costa Rica. Lo hace complicado para una institución pública como Acueductos y Alcantarillados, o para un ministerio como el MINAE o el Ministerio de Agricultura, o también para una SADA, un acueducto comunitario, o una persona o una empresa, cualquiera que quiera tener relación con el tema del agua, que quiere abrir un pozo, que quiere una concesión, que quiere una paja de agua en una urbanización. Resulta que se empieza a encontrar con que tiene que recorrer un laberinto de instituciones, de procedimientos, y puede ser que sienta que estaba llegando ya al final del camino y no porque la ley de Senara decía que tal cosa, o resulta que en la ley de orgánica del ambiente, o que hay leyes que tratan sobre otros temas y que también están dando y quitando potestades en el tema del agua. Y en la práctica lo que eso ha significado es, bueno, es que no hay que ir muy lejos, es la situación que estamos viendo hoy. Es un agua que estamos gestionando sin criterios integrales de sustentabilidad, por ejemplo, sin entender que estamos frente a un proceso, frente a una crisis climática que tiene a la mitad del país anegado en inundaciones, otras zonas como la de Guanacaste con sequías terribles, y esos problemas en la gestión del agua tienen que ver con que no la estamos metiendo en los procesos de planificación territorial, por ejemplo, que no estamos priorizando el consumo de esa agua y para asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento, y que no estamos priorizando entre los distintos usos que se le pueden dar, que no tenemos mecanismos de participación de las comunidades para que puedan integrarse plenamente en esta gestión integrada del agua, y no tenemos forma de cobrarle a lo que hay que pagar a la gente que está contaminando fuentes de agua, o a la gente que está haciendo usos lucrativos y que está obteniendo ganancias con un bien que nos pertenece a toda la población. No tenemos mecanismos para para proteger debidamente los ecosistemas, las fuentes que están garantizando el agua, la poquita que tenemos ahora y la que van a necesitar las generaciones que vienen también. Tenemos un marco legal que fue pensado para otro momento, que se ha ido tratando de arreglar a pedacitos y con parchecitos, pero que no está permitiendo una gestión integrada del agua, que es justamente el título de este proyecto que estamos promoviendo, que viene a organizar, a fortalecer las herramientas y las condiciones que nos permitan hacer una gestión sustentable de un bien que es esencial para la vida y que ya está provocando conflictos importantes en muchas zonas del país, justamente al no tener este marco legal claro, que a través del cual pues uno sepa a qué atenerse cuando estamos discutiendo sobre el agua.
Ahora, yo recuerdo que cuando aún estaba pequeña, y también muchas personas recordarán que a una le enseñaban que el agua era un recurso inagotable.
Renovable, sí, inagotable, no importa qué pase.
Era infinito, era una cosa que casi que como que podemos tirar el agua y no pasa nada. Y además los papás, bueno, yo me recuerdo que en alguna temporada el barrio todo entero lavaba el carro con agua potable, con la manguera todo el día. Y en general el agua era tratada como eso, como una fuente renovable, como ese recurso infinito. Pero la realidad y el contexto es que eso no, nos pegó la cachetada y bastante grande, y no ha sido así. Es precisamente por eso que un grupo de gente, en verdad, por medio de la Iniciativa Popular, presentan este proyecto de ley. ¿Qué pasa cuando esto se empieza a pensar en este término de Iniciativa Popular? Y no sé si tal vez, Carolina, vos podrías conversar sobre el tema.
Claro, yo creo que sería importante comenzar un poquito sobre qué significa la Iniciativa Popular y cómo fue el proceso de este proyecto de ley. La Iniciativa Popular es un mecanismo que lo tenemos por ley, que permite que grupos de ciudadanos y ciudadanas, cuando quieran hacer una reforma o un proyecto de ley nuevo, que yo ingresarlo a la corriente legislativa. Entonces consiste en recolectar firmas. En el caso de proyectos de ley son un 5% del padrón electoral que recolectamos firmas y lo presentamos a la Asamblea Legislativa, y de esta forma los diputados están obligados en 2 años desde que se presenta el proyecto, ya con todas las firmas revisadas, en votar. Entonces, en este caso recolectamos 170,000 firmas por todo el país. Fue una verdadera cruzada recolectarlas, pero se logró y se presentó. Ya han pasado más de 2 años desde que se presentó este proyecto, le han dado largas y largas al asunto, y ahora estamos en este momento. En el año pasado, en el 2014, se aprobó en primer debate, que eso es muy interesante porque fue una aprobación por todos los partidos. Incluso en el Movimiento Libertario hubo una diputada que lo apoyó, y fue una aprobación multipartidista de este proyecto de ley. Sin embargo, se presentó una consulta a la Sala Constitucional. Los diputados tienen la facultad de presentar una consulta, y la Sala Constitucional indicó que 3 artículos, específicamente solo esos 3 artículos, son inconstitucionales. El procedimiento consiste en que entonces se anula el primer debate, se devuelve a una comisión que se llama la Comisión de Constitucionalidad, donde tienen que revisar lo dicho por la sala, arreglarlo y devolverlo al primer debate. Entonces, en ese momento estamos. Está en el proyecto de ley, está en la Comisión de Constitucionalidad.
Y por eso se devolvió, ya se había votado en primer debate, se devuelve, digamos, como un pasito atrás, sí, para que se vuelva a retomar los arreglos que se le hizo. Ajá, de acuerdo con lo que indicó la sala.
Esta Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que es una comisión integrada por diputados y diputadas de la Asamblea, tiene el encargo de revisar cuando la Sala Constitucional dice... recibe una consulta y encuentra alguna observación sobre los proyectos que se discuten. Esta comisión tiene que agarrar eso que dijo la sala y recomendarle a la Asamblea Legislativa cómo resolver eso. Bueno, hay 2 dictámenes ahí en este momento, dos conclusiones, digamos, que tuvo esta Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Hay uno... de mayoría de varias fracciones legislativas de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, el PAC y el Movimiento Libertario. Uh-huh. Sí. Donde estos partidos recomiendan que el proyecto vaya a una comisión en la Asamblea Legislativa para que se siga discutiendo ahí cómo corregir estos posibles inconstitucionalidades que anotó la sala. Hay otra recomendación que hace la diputada Ligia Fallas del Frente Amplio, donde se pide que sea más bien el plenario legislativo el que discuta de una vez cómo se van a resolver estos tres artículos sobre los que la sala cuarta está llamando la atención. Y ahí estamos, digamos, el plenario tiene que conocer estos dos dictámenes, estas recomendaciones que salieron de la comisión, y tiene que decidir qué va a hacer, si va a ser en el mismo plenario legislativo donde las 57 personas que la integran van a discutir y van a corregir los artículos, o si van a enviarlo a una comisión. Estos dictámenes están en lista, digamos, están haciendo fila esperando para que el plenario los vea ya desde hace varias semanas, y estamos pues en esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué irá a decidir la Asamblea Legislativa? ¿Cuál va a ser el camino que va a elegir para corregir lo que la sala apuntó? Y esperamos para aprobar el proyecto y dejar ya plenamente vigentes todos los demás artículos que sobre las cuales la sala cuarta no se manifestó y que habían sido ya respaldados en primer debate.
Ahora, esto podría parecernos que es como el camino que se sigue con cualquier proyecto y para además lo que manda la Asamblea Legislativa. Sin embargo, es importante por dos razones. Primero, porque es iniciativa popular y eso le añade un peso de que 160 mil personas apoyaron esta iniciativa, y eso quiere decir que hay una demanda de la sociedad en general por este proyecto. Y la segunda cosa que la hace particular es que el agua es una cosa que al final tiene que ver con todas las personas, esté usted o no de acuerdo, al final eso va a tener que ver con usted. Son la 1:19 de la tarde, estamos en Vida Cotidiana y acá en Radio Actual conversando sobre este proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Vamos a seguir conversando de este tema en compañía de Eva Carazo y también de Carolina Ovares, pero esto va a ser a la vuelta. Nos vamos por un segundito, pero quédese con nosotras.
Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades.
Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Vida Cotidiana.
Porque nuestras luchas son compartidas. Vida Cotidiana.
Estamos en la 107.1 FM acá en Radio Actual. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Este programa es producido por Voces Nuestras y esperamos sus reportes de sintonía también al 2222-2323. Hoy conversamos con Eva Carazo Vargas, quien es ecologista y psicóloga social, y con Carolina Juárez Sánchez, quien es socióloga y abogada. Ambas pertenecen a la Alianza Nacional en Defensa del Agua, ANDA. Y estamos conversando sobre este texto del proyecto de la gestión integrada del recurso hídrico. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver con usted Además, es uno de los tantos miles de proyectos que se encuentran en la Asamblea Legislativa, pero es justamente la importancia y además el detalle y la letra menuda lo que ellas están conversando el día de hoy. Yo quisiera que retomáramos el tema de que es una iniciativa popular, porque de repente, cuando en el bloque pasado yo lo anotaba, bueno, es diferente este proyecto precisamente por eso, pero ¿qué implicaciones tiene para la ciudadanía y qué implicaciones tiene también para el gobierno? En este caso fue un proyecto presentado en la legislatura pasada. Entonces, de repente, la legislatura actual, la legislación actual, tal vez no lo tiene tan claro y entonces nos podríamos hacer meollos también. Es un proyecto que se presentó hace rato, entonces tal vez es importante refrescarnos por qué es tan vital que este proyecto sea una iniciativa popular. ¿Qué representa eso además?
Sí, claro.
Carolina.
Sí, tal vez también para contarles, en el 2009 fue cuando ingresó a la corriente legislativa este proyecto de ley. Entonces ya tiene un montón de años de estar, y la iniciativa popular representa una demanda directa de nosotros, ciudadanos y ciudadanas de este país, que queremos un nuevo proyecto de ley. Entonces esta demanda directa representa que los diputados y las diputadas están obligados a verlo y a votarlo en 2 años. Entonces, por eso es muy importante que este proyecto siga vivo, está vivo y continúe vivo, para no viciar este mecanismo de iniciativa popular, para no viciar este procedimiento que nosotros y nosotras tenemos de posibilidad de presentar nuestras demandas directas a los diputados de la Asamblea Legislativa.
Sí, y además yo quería mencionar un poco sobre el plazo que establece la iniciativa popular, uh-huh, para votar un proyecto, porque es que cuando uno dice, bueno, se obliga a la Asamblea a votarla en 2 años, y es ¿por qué la ley de iniciativa popular tuvo que buscar ese mecanismo, digamos?
Tan, ¿y por un poco qué? Represivo, de alguna
sí,
manera.
Sí, uno dice, uy, ¿por qué va a haber que obligar a la Asamblea a votar en 2 años? ¿Y por qué esta gente se le ocurrió ir, qué bonito, vamos a recoger 160,000 firmas por todo el país? En realidad, eso implica un esfuerzo muy grande.
Sí, claro.
Tiene la ventaja de que es un proceso de información y de organización también. Muchísima de la gente que hoy está integrando la Alianza Nacional en Defensa del Agua es gente que se acercó a este proceso y a este tema en ese tiempo de la recolección de firmas y que desde entonces ha estado empujando la cosa.
Es un proceso participativo.
Es un proceso participativo y ayuda a abrir las discusiones, pero es una inversión y es un esfuerzo también. Y bueno, uno de los motivos importantes por los cuales la ANDA en aquel momento decidió vamos a recoger firmas, no vamos nada más a conseguir algún diputado o alguna diputada que apoye la propuesta que queremos hacer, sino que vamos a entrar en esta lógica de la iniciativa popular. Por un lado tenía que ver con esa posibilidad de organización, de hacer que este tema, que en realidad tiene que ver con todo el mundo, pudiera volverse más amplio y pudiera ir respaldado por muchísima gente. Y también tiene que ver con esa obligación del plazo a la Asamblea Legislativa, con esa obligatoriedad de que los proyectos, al ser de iniciativa popular, tienen que votarse en 2 años de plazo. Ahorita la única ley que tenemos aprobada por esa vía es la Ley de Vida Silvestre. Y tal vez se acuerden que hace un tiempo estuvieron corriendo en la Asamblea porque ya les vencía el plazo y tenían que aprobar esa ley. Y es que resulta que hay proyectos en la Asamblea Legislativa que tienen 15 y 20 años de estar dando vueltas en todo el procedimiento legislativo sin ser aprobados ni rechazados, sin que las diferentes fracciones tengan que asumir el costo de decir, bueno, estamos a favor de una gestión integrada del agua o estamos en contra, vamos a priorizar intereses privados o vamos a priorizar un interés colectivo en que el agua se reconozca como un bien de dominio público, que se garantice el derecho humano, vamos a estar a favor o en contra. La gente, hay temas sobre los que la Asamblea simplemente ha venido como pateando para adelante, uh-huh, y evitándose ese posicionamiento. Yo siempre pongo el ejemplo del proyecto de ley de autonomía indígena, que tiene más de 20 años de estar presentado en corriente legislativa, y ahí está, esperando que la Asamblea se digne discutir y votar ese tema. Entonces, el mecanismo de iniciativa popular obliga a que la ley que se presentó así no pase 15 y 20 años dando vueltas en la Asamblea, sino que en un plazo de 2 años, desde el momento en que se presenta, la Asamblea Legislativa tenga que decir algo, tenga que aprobarlo o rechazarlo, también tienen esa posibilidad, pero por lo menos tiene que tomar una posición sobre ese texto.
Ahora, también hay un tema partidario, ¿no? Que, que la iniciativa popular no lleva color.
Quería nada más aclarar, digamos, que los 2 años legislativos no son exactamente 2 años calendario, ¿verdad? Porque uno dice, uy, sí, pero si se presentó desde el 2009, entonces ya pasaron más de 2 años. Lo que pasa es que esos 2 años se cuentan de acuerdo a las sesiones, a los periodos en los que está sesionando la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, en sesiones extraordinarias, cuando el Poder Ejecutivo es el que decide la agenda de la Asamblea, pensamos que debería de haberse convocado este proyecto cuando estaba dentro del plazo, no siempre se hizo. Entonces, ahí se fueron, digamos que metiendo tiempos en los cuales ya se había presentado el texto, pero la Asamblea no estaba discutiéndolo. Lo que sí es indudable es que los 2 años de discusión ya le vencieron. Ya esos 2 años de tiempo ya estuvo la ley en discusión en la Asamblea, y ahora ya es el momento de que las fracciones se pronuncien al respecto. Y ahí recojo lo último que anotabas, Gloriana, en el sentido de que este proyecto de ley no es un proyecto de un partido. A lo largo de su camino ha tenido, afortunadamente, el apoyo de todos los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa. Y en este momento hay 2 partidos que están mucho más claros en el apoyo a esta propuesta, y yo quiero reconocerlo aquí también: el Frente Amplio y el PAC. Las 2 fracciones han tenido una posición muy clara de respaldar los principios y los contenidos que esta propuesta de iniciativa popular les puso sobre la mesa, y están ahí empujándolas. Pero nosotros pensamos que esta ley debería de ser aprobada por todas las fracciones que le dieron el respaldo en el primer debate. Y si uno se va a revisar las actas de aquel momento, hubo discursos muy hermosos de gente de Liberación Nacional, de gente de la Unidad Social Cristiana, incluso de una diputada libertaria que razonó por qué, desde su posición, y a pesar de que el resto del partido no estaba apoyando el proyecto en ese momento, estaba aprobando esta ley tan importante. Y bueno, esa es la discusión que tiene que darse ahora nuevamente. La Sala Cuarta apuntó 3 artículos que deben corregirse, y pensamos que es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa corregir y encontrar el camino para corregir esos 3 artículos. Pero también pensamos que el resto del proyecto de ley ha sido ampliamente discutido, se ha logrado llegar a textos de consenso que conservan los objetivos de la propuesta que presentamos a discusión de la Asamblea inicialmente, y que bueno, que todos los partidos deberían de estar apoyando claramente esta propuesta. Esto no es... Es una propuesta que viene de la gente, desde una iniciativa popular, de la gente que está manejando los acueductos comunales y que dice, ¿cómo hago para proteger esta zona desde donde estamos tomando las nacientes para llevarle el agua a la gente? Resulta que no tenemos las herramientas legales para hacer eso hoy. Entonces, esas herramientas legales las pusieron en este proyecto de ley. Desde la gente que en instituciones está diciendo, ¿cómo hago para cumplir con lo que se supone que la ley me dice que tengo que hacer, pero tengo que coordinar con un montón de gente con la que no sé? Bueno, esa forma de coordinación está puesta en esta propuesta de ley. Es de verdad una propuesta que vino desde las realidades de la gente que está manejando el agua y de la gente que está necesitando el agua para regar sus cultivos, para bañarse, para beber, para preparar la comida de sus familias, de la gente que está viviendo los conflictos cotidianamente, y fueron construyendo esta propuesta y los principios que la sostienen, Y bueno, esperamos ver cómo van a reaccionar los diferentes partidos políticos. Pensamos que este es un parteaguas de alguna forma. Queremos ver quiénes van a estar del lado del agua y quiénes no, y por qué, cuáles van a ser sus argumentos, porque estamos observando y vamos a seguir monitoreando y vamos a denunciar cuál sea la posición de cada quien.
Sí, yo creo que, continuando con lo que acaba de decir Eva, es el momento ya que ya si los diputados nos digan si están a favor de una ley que va a declarar, que declara el agua como bien de dominio público, una ley que también nos dice que el agua es un derecho humano, una ley que prioriza el consumo humano como primordial, una ley que también incluye la variable de cambio climático. Podemos saber ayer, incluso ayer en cadena de televisión, a doña Yamilé Astorga hablando de lo que han tenido que estar haciendo por todo el problema de sequía en Guanacaste. Bueno, esta ley nos viene a planificar por cuenca los territorios, ir incluyendo también la parte de participación ciudadana por la creación de los consejos de unidad hidrológica. Bueno, entonces es el momento en que ya si los diputados nos digan, ¿estamos a favor de esto o no? ¿Y por qué? ¿Por qué no van a estar a favor, como repetí, que el agua sea un bien de dominio público, de derecho humano, acceso al agua, prioriza el agua como el consumo humano como primordial?
Ahora, sería importante recordar cuáles son, digamos, como estos agentes que podrían estar ocasionando ruido. ¿Qué plantea la ley que de repente a las personas, porque de lo que se habla cuando se habla de un manejo integral y es de alguna manera conjuntar todos los pedacitos de leyes que andan regados por ahí, y reglamentos y esto y lo otro, en un solo lugar, de manera que pueda ser más efectivo para la persona que tiene que ejecutar la ley y aquella que deba recibir el beneficio de esa ejecución de la ley, en este caso en el tema del agua? Pero ¿cuáles son, en ese panorama, las personas a veces se pueden hacer meollos de un lado y del otro? Por ponerlo en un binario, una cosa que de repente es un ejercicio bastante cotidiano, aunque no el mejor, pero por ponerlo así, ¿cuáles son esas cuestiones que se ven como negativas o se perciben como negativas de esta ley que propone esta gestión integrada? ¿Y cuál es, entonces, del otro lado, pues lo positivo? Ya nos decían, bueno, poner al agua como un derecho humano, que es un bien de dominio público, pero ¿cuáles son lo que ustedes han encontrado, tal vez en lo que han conversado con las personas, que no terminan de estar a favor? Eva.
Bueno, yo creo que es como bien contradictorio, porque para mí la principal oposición a la ley es por algo que la ley no hace, que no regula y que no va a modificar. La principal oposición a esta propuesta de ley viene sobre todo de la Cámara de Agricultura. Y bueno, ahí vamos a irnos un poquito para atrás sobre lo que fue el proceso de negociación y de cambios que se le fueron haciendo a este proyecto. Porque digamos, hay otras dudas que alguna gente ha expresado, y yo les invitaría a visitar una, por ejemplo, una paginita que abrimos en Facebook que se llama Ley de Aguas Ya, donde estamos subiendo información sobre otras dudas que alguna gente ha tenido y que tienen que ver con que un texto estaba antes en un inciso y ahora está en otro, y entonces dicen, ah, pero es que ya no se regula tal cosa, pero en realidad está planteado de forma diferente o se cubre a través de otros artículos. A mí no me preocupa tanto ese, porque eso pasa siempre, digamos, y uno sabe cuando un proyecto entra a discusión en la Asamblea Legislativa, uno no sabe qué es lo que se le va a cambiar, cómo va a quedar al final. Yo creo que este en particular hizo un tránsito muy exitoso por ese espacio, porque conserva lo que inicialmente habíamos pedido como temas sustantivos. Sin embargo, hay un tema que fue de mucha discusión cuando se aprobó en primer debate, y es que algunos sectores agrícolas estuvieron planteando que el tamaño de las áreas de protección de las nacientes que en este momento está establecido en la ley forestal, que establece un área de 200 metros alrededor de una naciente de agua donde no se pueden cortar árboles. Y la Cámara de Agricultura básicamente empezó a solicitar que en este nuevo proyecto de ley se redujera ese tamaño, esos 200 metros alrededor, donde nos decían, bueno, es un área muy grande, en la práctica no se está aplicando, porque en la práctica hay zonas dentro de los 200 metros donde se están haciendo diferentes tipos de utilización del suelo, ¿verdad? Y entonces este proyecto de ley de recurso hídrico debería de disminuir eso que establece hoy la ley forestal. A raíz de eso, la Asamblea estuvo discutiéndolo y los diferentes sectores ahí involucrados, y en el proyecto que se aprobó en primer debate se establecía una manera diferente de calcular las áreas de protección. Y yo no estoy segura si es mejor o peor esa manera diferente, porque habla de tamaños más pequeños, de áreas más pequeñas, pero también habla de una protección más profunda, porque digamos que hoy con la ley forestal básicamente lo que no se puede hacer es cortar árboles en esa zona. Sin embargo, por ejemplo, se pueden utilizar agroquímicos en esa zona que podrían implicar un riesgo de contaminación mayor para una naciente. En el proyecto aprobado, digamos, se estableció un nuevo sistema para calcular esas áreas de protección, con áreas más grandes hacia arriba de la naciente, digamos, cuando se da en una montaña, y más pequeña la que queda ya debajo de las tomas, por ejemplo, y con estas otras formas de protección. Y eso es lo que la sala, justamente la sala cuarta, dijo que no se podía hacer. Y dijo la sala cuarta que para hacer ese cambio en las zonas de protección había que tener los estudios técnicos que justificaran por qué se iba a cambiar el sistema que ya está vigente. Esa es la discusión en la que está la Asamblea Legislativa, y por eso digo que es irónico que la oposición al proyecto venga de algo que en la práctica no se va a poder implementar, por lo menos como se había pensado. ¿Por qué? Porque como justamente la sala cuarta dice, sería inconstitucional cambiar estas zonas de protección sin tener esos estudios técnicos, pues esos artículos no podrían implementarse así. Y siguiendo con las contradicciones, pues la Cámara de Agricultura, después de haber estado varios meses en una comisión de negociación con la Casa Presidencial y los diferentes ministerios, coordinada por el Ministerio de Agricultura, que estaban tratando de encontrar una forma de arreglar esto que apuntó la sala, pues la misma Cámara de Agricultura dice no, ya no se va a meter eso, pero igual no queremos que la ley pase, no queremos discutir sobre estudios técnicos que podrían justificar ese cambio, simplemente estamos en contra de este proyecto de ley. Y es el sector que ha estado haciendo una labor de incidencia importante en la Asamblea Legislativa. Hay algunas organizaciones más de base campesina que han acompañado esa posición. Sin embargo, hemos estado conversando con ellas porque pareciera ser bastante claro que los intereses que se están defendiendo en esa posición no son los intereses de los pequeños agricultores, que más bien están viendo a ver cómo hacen para proteger el agua y para asegurársela para sus cultivos y para asegurarnos la comida a todo el mundo, sino que pues los intereses que están detrás de esa posición son los de grandes sectores agroindustriales, contra los cuales muchísimas veces esos pequeños agricultores tienen que entrar en pugnas para ver cómo se maneja un río, cómo se maneja el agua para consumo y para las actividades productivas, ¿verdad?
Claro, donde se ven además más afectadas y afectados. Estamos conversando sobre esta ley que propone un manejo integral del recurso hídrico, y es importante también verlo en esa amplitud como recurso hídrico. Estamos conversando con Eva Carazo y también con Carolina Ovares. Vamos a hacer un cortecito, pero recuerde que usted puede reportar sintonía en el 2222-2323.
Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual, 107.1 FM.
Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Cotidiana.
Y bueno, escuchábamos al Negro Rada, de alguna manera recordando su natalicio. Él nació un 17 de julio de 1943. Música latinoamericana que también es importante que recordemos, escuchemos y retomemos en esa sangre que nos corre a todas y a todos. Estamos en Vida Cotidiana en Radio Actual 107.1 FM 2222-2323. Es la línea 2222-2323 y hemos estado conversando sobre el tema de la ley para la gestión integrada del recurso hídrico, con lo cual nos acompañan dos expertas en el tema, Eva Carazo Vargas, quien es psicóloga y ecologista, y Carolina Juárez Sánchez, socióloga y abogada. Ambas son miembros de la Alianza Nacional en Defensa del Agua ANDA. Y en este último bloque que tenemos de conversación, sería importante retomar cuáles son los temas sustantivos de la ley, cuáles son esos principios que la ley contempla y que serían importantes también que usted los tenga en consideración precisamente para elaborar un criterio.
Claro, sí. Bueno, yo creo que hablando de esto, vida cotidiana, muchas veces nosotros abrimos el tubo. Sucede mucho aquí en la ciudad que uno abre el tubo y no tiene ni idea de dónde viene el agua, no tiene idea qué pasó atrás, cómo hizo para eso llegar acá.
Y incluso a veces, hay gente que se va a ir el agua y no sabe si está en la zona de los que dijeron que se iban a ir el agua. Muchos,
imagínense. Entonces, creo que, y a muchos también nos gustaría participar en esos, en procesos donde se tomen decisiones sobre respecto al agua que estamos utilizando. Y no sabemos cómo, no sabríamos ni dónde acudir, ni nada. Este proyecto de ley establece mecanismos de participación ciudadana novedosos para Costa Rica, que son los consejos de unidad hidrológica, que van a ser por cuenca, donde nosotros podemos participar, tomar decisiones, priorizando, incluso eso mismo lo establece también el proyecto de ley, priorizando el uso para consumo humano como prioritario. Se mantiene porque ya en la legislación actual el agua es un bien de dominio público y eso se mantiene. Bueno, ¿qué quiero decir yo con dominio público? Pensemoslo tal vez en qué es lo contrario de dominio público, privado. Entonces, pues puede suceder muchos conflictos por el agua si el abastecimiento de agua potable estuviera en manos privadas, como ha sucedido en otros países. Tenemos un ejemplo en Bolivia, que podemos después buscar. Bueno, entonces esta ley...
Perdón, no, que ahí es importantísimo, porque el tema de la lluvia, por ejemplo, la gente no recuerda tal vez esto, pero la lluvia la intentaron de alguna alocada manera privatizar.
Ilegal recoger agua de
eso
lluvia.
No era ilegal. Bueno, entonces el proyecto de ley establece que no, que para las concesiones de abastecimiento del agua potable solo pueden ser ser otorgadas a prestatarios públicos autorizados por la ley o a las asadas. Entonces es muy importante.
Eso es súper importante. Solo entes públicos, solo las asadas, las municipalidades, acueductos y alcantarillados serían los únicos que podrían dar esos servicios. Cierra toda posibilidad de privatización.
Exacto, cierra el portillo a la privatización y está establecido. Pueden ver en el artículo 61 del proyecto de ley, porque incluso nosotros, por transparencia, que es muy importante, este proyecto de ley lo subimos en esta página de Facebook que aclaró Eva, y pueden revisarlo todo lo que gusten. También la visión de derecho humano al agua, que eso es muy importante, lo establece por ley. En Costa Rica no lo tenemos actualmente, solo hay un reglamento. Esto lo lleva a nivel normativo, contempla la variable de cambio climático. Saco de nuevo el caso, todo el gran problema que tenemos de sequía en Guanacaste. Bueno, esta ley va a permitir una planificación más adecuada. Ya nos mejora la visión sobre la prioridad del agua. En varios de sus artículos se establece que se prioriza el agua para consumo humano. Eso se mantiene en varios artículos. La visión de cuenca integral. Tal vez una cuenca, a veces uno se pregunta qué es una cuenca. Imagínense que ustedes tienen un vaso con agua y lo botan y se ven varios ramales de agua que surgen de un mismo lugar. Eso es una cuenca. Entonces, esto es importante porque es una forma de dividir el territorio priorizando el agua, de dónde proviene y hacia dónde va. También establece mecanismos en el tema de vertidos, el canon por vertidos, el canon ambiental, que hoy en día están en decretos. Esto lo va a mantener por ley, entonces lo mantiene mucho más estable. Un decreto es más fácil de cambiar, una ley no. Y se introduce el principio de no regresión y modifica el tema de concesiones por situación de crisis hídricas. Entonces esas concesiones, en caso de una crisis hídrica, se van a revisar, e insisto, priorizando el consumo humano como prioritario.
Y no el consumo que tenemos, que es descabellado, por ejemplo, que nuestros sanitarios tengan agua potable.
Lavar el carro con la manguera abierta con agua potable,
por ejemplo.
O un campo de golf cuando tenés comunidades con cortes de agua muriéndose de sed sin agua potable en sus casas a la par.
Exacto. Bueno, y hablamos de Guanacaste, pero también en la zona sur de San José se ha vivido sistemáticamente este tipo de cortes y este tipo de faltas de agua. Es decir, podemos ir a Guanacaste, podemos ir al otro extremo del país, a Limón, también con el caso de las inundaciones, pero en San José también claro, tenemos sí. estos casos de personas que no tienen abastecimiento de agua potable.
Sí, es que tenemos desde gente que tiene años recibiendo el agua en un camión cisterna, pero no hay que irse muy largo. En la gran área metropolitana hay comunidades que los cortes de agua se vuelven algo cotidiano. Y bueno, es una responsabilidad compartida también esa gestión, no solo de instituciones aisladas o de personas aisladas, no debería depender de la buena voluntad de quien llega a puestos de decisión tampoco, sino que debería de ser una como una apuesta del país, ¿verdad? A decir, bueno, vamos a gestionar integralmente el agua, porque es que no hay otra posibilidad. Necesitamos el agua para vivir, para
la agricultura,
para consumirla, y para la agricultura, para garantizarnos la comida. Y hay usos más estratégicos para la vida que otros. Entonces, ¿cuál es el miedo de tener una ley que diga, bueno, el derecho humano al agua es una prioridad y le vamos a apostar y lo vamos a garantizar, y para eso vamos a poner los recursos y vamos a poner los esfuerzos de la gente y las instituciones para hacer que funcione?
Ahora, hasta suena cuando lo dicen, ¿verdad? Y que esto lo estamos conversando porque precisamente podría haber una negativa de ciertas personas. Suena hasta ilógico, hasta absurdo decir, bueno, es que no quieren reconocer el derecho humano al agua, si es algo que es tan cotidiano como es que, bueno, un día sin agua es un caos, ¿verdad? Y si no te avisan, imagínate ahora una vida, una cantidad de meses sin agua, sin poder comer. Es decir, es algo realmente absurdo, y ojalá que podamos tomar las decisiones correctas y presionar también para que nos garanticen esas decisiones correctas. Yo quisiera que, como a modo de conclusión, pues si la gente está interesada en informarse más, en tomar mayor criterio, en tener más argumentos, ¿cómo pueden informarse? Tienen ustedes, bueno, mencionaron un Facebook, ¿cómo podría la gente acceder a la información?
Bueno, la página en Facebook se llama Ley de Aguas Ya, y ese también es el hashtag que estamos usando, bueno, en Twitter también, Ley de Aguas Ya. Y estamos también usándolo como hashtag desde diferentes páginas y sitios de las distintas organizaciones para poder compartir información sobre este tema. Allí en la página pueden encontrar, por ejemplo, el texto del proyecto de ley que fue aprobado en primer debate, que es el que está en discusión o debería estar en discusión en la Asamblea Legislativa. Y yo les invitaría de verdad a que lo revisen y a que se informen y se hagan un criterio propio alrededor de este tema. Porque hay mucha bulla, hay mucho ruido de gente que no quiere, aunque parezca ilógico, que no quiere que este tema se ordene y que se pongan las responsabilidades donde se tienen que poner. Entonces yo les invitaría a que revisen ese texto, a que vean qué es lo que se está estableciendo ahí, qué es lo que se está cambiando. En esta página estamos también compartiendo información, documentos, manuales, distintos documentos que nos ayudan a visibilizar esto. Y la otra cosa que yo quisiera apuntar y que le pediría a Carolina también que pudiera ayudarnos a reforzar es la importancia de la iniciativa popular, digamos, de que la Asamblea Legislativa tome una posición sobre este tema.
Sí, también en esta página nos pueden buscar cualquier dudas que tengan, cualquier recomendación, comentario, con todo gusto, estamos completamente abiertos. Y recordando que fueron 170 mil firmas que todos y todas recolectamos, y porque queremos una nueva ley de aguas ya. Entonces es importante que no se vicie este mecanismo y que se apruebe la ley de aguas ya.
Hay muchos detalles que usted podrá seguir revisando entonces en redes sociales, también informarse, hacer de un criterio bastante más informado, y siempre siendo críticos y críticas de la fuente, desde donde nos llega la información. Agradecer a Eva Carazo, Vargas y Carolina también Ovares Sánchez, quienes nos acompañaron en este espacio de Vida Cotidiana, y mil gracias a usted, porque es por eso que estamos aquí, por su compañía y también sus reportes de sintonía. Les invitamos a sintonizar de lunes a viernes a la 1 de la tarde, la hora de los movimientos sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana.
Vida Cotidiana es una producción de la asociación Voces Nuestras, en coordinación con Bloque Verde, la colectiva por el derecho a decidir y la red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org. Porque yo tengo algo importante que decir.
Yo también.
Y yo.
Y yo también.
Y yo.
Porque todas las personas tenemos mucho que decir.
Escuche la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM.